La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Congreso de Estados Unidos tiene ahora en sus manos el acuerdo para el límite de la deuda y hay esperanza de lograr una votación favorable. Estados Unidos y China se acercan para renovar los lazos comerciales en beneficio de las dos economías más grandes del mundo. Y el presidente Joe Biden rinde homenaje a los caídos en las guerras libradas por Estados Unidos. Hoy es martes 30 de mayo de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
A menos de una semana para que Estados Unidos se quede sin los fondos necesarios para hacer frente a sus facturas, las miradas se concentran en el Congreso y en los legisladores más radicales de cada partido. Judith Martín Rodríguez en el informe.
A medida que el tiempo avanza y nos acercamos a principios de junio, Washington, D.C. vive jornadas decisivas cuando los legisladores estadounidenses tienen que decidir si aprueban o no la propuesta presupuestaria del presidente Joe Biden y del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para aumentar el límite de la deuda y evitar así que el país caiga en una situación inédita de impago. Pese a que la propuesta no agrada a los legisladores más extremistas de cada partido, el presidente Joe Biden se mostró esperanzado.
Sabes, nunca digo que confío en el Congreso, pero me siento muy bien al respecto. He hablado con varios de los miembros, hablé con McConnell, hablé con un montón de personas y las sensaciones son buenas. Veremos cuando empiecen las votaciones.
Sin embargo, y como ya les adelantábamos, varios senadores y representantes conservadores de extrema derecha critican el acuerdo por no alcanzar los profundos recortes de gastos que solicitaban, mientras que, por otro lado, algunos liberales critican los cambios de política, como los nuevos requisitos de trabajo para los estadounidenses mayores en el programa de ayuda alimentaria. Sin embargo, para aquellos demócratas progresistas que expresaron su preocupación por algunos puntos del paquete, el presidente tenía un mensaje muy simple. Háblenme, dijo. Hoy martes 30 de mayo llega la primera prueba de fuego cuando el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes evalúe el paquete y se disponga a su votación para después enviarlo a la Cámara de Representantes en pleno para una votación que se espera se produzca el miércoles 31 de mayo, tan solo un día antes del 1 de junio, el primer plazo del que habló la secretaria del Tesoro Janet Yellen cuando estimó que ese día el Departamento del Tesoro podría quedarse sin fondos que llevaría al país a enfrentar un incumplimiento de pago de deuda sin precedentes. El plazo fue ampliado luego hasta el 5 de junio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Altos funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y China se reunieron para iniciar un proceso que permita un acercamiento entre ambos luego de los desencuentros que se produjeron después del derribo de un globo espía chino y un impacto en las relaciones comerciales entre ambos países. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, y el ministro de Comercio de China, Kang Wentao, encabezaron las delegaciones luego que el presidente Joe Biden señalara un deshielo en las relaciones bilaterales, enviando una clara señal sobre este necesario acercamiento. El mandatario calificó el incidente como un globo tonto, pero fue el que en febrero provocó revuelo bipartidista y condujo a la cancelación de la visita programada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a Beijing. Ahora se intentó un acercamiento y la secretaria Raimondo se reunió con su colega Wang Wentao. Y luego este mismo funcionario sostuvo un encuentro con la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai. Yun Sun, directora del programa de China en el centro Stimson, analizó el tema en estos términos.
Tener estos canales abiertos creo que es un componente fundamental de nuestra estrategia hacia China, que ahora es básicamente una combinación y un delicado equilibrio entre competencia y cooperación.
Más allá del deseo de demostrar que puede manejar la competencia de grandes potencias con China y buscar la cooperación en temas que van desde la lucha contra el cambio climático hasta detener el tráfico de fentanilo, Yun dijo que Washington busca que Beijing sea una fuerza constructiva en la guerra contra Ucrania.
Y seguimos informando.
Hoy nos reunimos nuevamente en el lugar sagrado y solemne para honrar a nuestros héroes. En las filas y filas de piedras de mármol y del testimonio de las mujeres y hombres valientes que sirvieron y se sacrificaron por nuestra libertad y por nuestro futuro.
En un discurso que duró poco más de 14 minutos, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación desde el anfiteatro del cementerio de Arlington, en el 155 aniversario del Día de los Caídos en las Guerras de Estados Unidos. Honró el sacrificio, valor y la valentía de los soldados y oficiales que murieron por Estados Unidos en conflictos durante 247 años y que defendieron con su vida la democracia. Recordó con dolor y emoción a su hijo Bo, exoficial de la Armada que combatió en Irak, pese a que fue un cáncer el que terminó con su vida y que hoy justamente se cumplen 8 años de su desaparición. En sus palabras que pronunció, les habló a las familias, subrayando el orgullo de ser parte de la historia de Estados Unidos. Les dijo:
nunca olvidaremos las vidas que representan nuestras banderas, flores y marcas en el mármol de una madre, un padre, un hijo, una hija, una hermana, un cónyuge, un amigo, un estadounidense. Cada año los recordamos, cada año es más difícil. Para todos aquellos en todo el país están de duelo por la pérdida de un ser querido, que sepan que sé lo doloroso que es como abrir un agujero en el pecho y sentir que te hundes en él.
El presidente Biden subrayó además la devoción y el valor de quienes día a día defienden con su vida los valores democráticos y fue contundente a la hora de afirmar que todo ese sacrificio no ha sido en vano y que valió la pena.
Y en otro tema informativo, autoridades en Florida anunciaron una exención fiscal para la compra de insumos de emergencia en previsión de la temporada de huracanes. José Pernalete tiene este reporte.
La prevención de desastres ante el impacto de tormentas es una prioridad en Florida. De hecho, desde esta semana hasta el 10 de junio, las autoridades del estado decretaron una exención fiscal en la compra de insumos para atender emergencias ante la venidera temporada de huracanes. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, se pueden registrar hasta 17 tormentas y quizás 4 podrían alcanzar categoría mayor.
Sabemos muy bien que una sola tormenta puede causar una catástrofe en nuestra comunidad, por eso debemos estar preparados desde ya.
En ferreterías y supermercados, artículos como linternas, baterías, piezas de madera para proteger ventanas y puertas, generadores de energía eléctrica o cualquier insumo para proteger los inmuebles por la contundencia de las tormentas y atender una eventual emergencia por falta de servicios, quedan exentos del pago de impuestos. Los residentes del sur del estado se toman en serio esta oportunidad de precaución y ahorro.
Sí, claro. Bueno, hay que protegerse para prever los problemas después. Después el seguro no te quiere pagar y toda esa serie de cosas. Imagínate, te complica la vida.
Nosotros tenemos ya la planta en la casa. Probablemente esa linterna, cosas así.
Bueno, me llevaría ya quizás un generador.
Otros prefieren esperar que llegue la tormenta y comprar lo que sea inminente.
No, debido a que están las noticias al día, así que cuando sea necesario creo que va a ser el momento. Si no se acapara todo y no se llega a nada.
La prevención temprana es clave para evitar consecuencias de gravedad ante esta temporada de huracanes. Las autoridades estatales, condales y municipales coinciden en la recomendación de planificación en casa junto a la familia.
Para hacer un plan, hágase las siguientes preguntas. Vivo en una zona de inundación. ¿Qué hago si necesito evacuar? ¿Qué centros de evacuación están abiertos y dónde quedan? Si usted o un familiar tiene necesidades médicas y necesitan ayuda de evacuación, inscríbanse en el programa de evacuación de emergencia.
Esta exención de impuestos también abarca productos del cuidado y prevención de mascotas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y ahora en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Por otra parte, el gobierno panameño y la Organización Internacional para las Migraciones redoblan esfuerzos para brindar asistencia humanitaria a una cifra récord de migrantes que intentan cruzar el tapón del Darién. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
A lo largo de los años, el tapón del Darién, ubicado en la frontera entre Colombia y Panamá, se ha convertido en un punto habitual de tránsito para los migrantes que se dirigen al norte, y las cifras más recientes de 2023 sobrepasan ampliamente los altos números registrados en 2022, año en que 258 mil personas cruzaron por ese lugar. Muchos de los inmigrantes que realizan esta travesía están equipados muy precariamente para el viaje, que suele durar de 2 a 10 días y durante el que al menos 137 personas fallecieron o desaparecieron el año pasado, según datos del proyecto Migrantes Desaparecidos. A la fecha, migrantes de más de 40 nacionalidades han cruzado el Darién, provenientes de Sudamérica, Asia y África, países como Venezuela, Haití, Ecuador, China, India, Afganistán, Camerún y Somalia son los que tienen mayor número de migrantes, y de estos, la mayor parte son venezolanos. Y Eduardo Leblanc, de la Organización Defensor del Pueblo de Panamá, expresó a medios locales sobre este tema.
Venezolanos a este momento por el Darién han pasado 78.836 personas y contando. Luego sigue la nacionalidad ecuatoriana, ¿no?, con unos 19.000.
De acuerdo con estadísticas del gobierno de Panamá, de enero a abril de 2023, una cifra récord de 148.000 personas cruzaron el Darién. La Organización Internacional de las Migraciones trabaja con autoridades panameñas y están redoblando sus esfuerzos para brindar asistencia humanitaria, protección e información a las personas en tránsito. Las organizaciones de derechos humanos hacen hincapié en que muchos de los migrantes se quedan en el camino, son asesinados o fallecen por las inclemencias de la selva, aunque no se atreven a puntualizar datos precisos sobre muertes y desapariciones. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y hoy continuamos con este tema. Agentes federales afirman que el fentanilo, la droga sintética, puede fabricarse a bajo costo con ingredientes provenientes de China y que llegan a través de México. Héctor Contreras tiene los detalles en esta segunda entrega.
Armas automáticas modificadas ilegalmente, cientos de miles de dólares en efectivo y más de 20 kilogramos de fentanilo, todo incautado en un apartamento de Seattle como parte de una operación policial a nivel nacional contra los opioides sintéticos. Jacob Galván, un agente especial de la Administración de Control y Drogas de Estados Unidos en Seattle, dice que el fentanilo es mortal en sobredosis especialmente pequeñas.
Esa cantidad cabe en la punta de un lápiz, son 2 miligramos y esa es una dosis letal de fentanilo.
El agente principal de investigaciones de seguridad nacional de Seattle, Robert Hammer, dice que las drogas incautadas procedían de México a través del estado vecino de Arizona y en entrevista con La Voz de América destacó textualmente: muchas de las sustancias relacionadas con el fentanilo, los agentes aglutinantes, las prensas, los tintes, hemos visto muchas de ellas provenientes de China. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dice que no hay tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Paralelamente, la Casa Blanca advierte que está construyendo una coalición global para prevenir la fabricación ilícita de drogas, detectar amenazas emergentes, interrumpir el tráfico, abordar las finanzas ilícitas y responder a los impactos en la seguridad y la salud pública, como recientemente destacó el presidente Joe Biden.
Estamos redoblando nuestro trabajo para interrumpir las drogas sintéticas que se han cobrado demasiadas vidas estadounidenses y canadienses. Al reforzar nuestro trabajo conjunto con el diálogo sobre drogas de América del Norte con México y construir una nueva coalición global contra los opioides sintéticos, estamos trabajando para sacar estas drogas asesinas como el fentanilo de nuestras comunidades.
Jacob Galván, quien trabaja en la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, asegura que algunas píldoras falsas están hechas para parecerse a las legítimas y otras están teñidas con los colores del arco iris para hacerlas más atractivas para los clientes jóvenes a los que se llega a través de las redes sociales. Este especialista además considera que los carteles de la droga no ven ningún inconveniente en vender pastillas con fentanilo que podrían matar a sus clientes porque el tamaño del mercado al que pueden llegar en la red es tan grande que vale la pena correr el riesgo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos informando aquí en Buenos Días América. Los presidentes de Venezuela y de Brasil se reunieron horas antes de la cumbre de mandatarios de países sudamericanos y se refirieron a la reconstrucción de sus relaciones bilaterales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente Nicolás Maduro fue recibido con honores de jefe de Estado por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto luego de 8 años sin visitar ese país. A pesar de las fallas eléctricas que diariamente se registran en Venezuela, el mandatario que participará en la cumbre de presidentes sudamericanos que será celebrada hoy en Brasil, dijo que Venezuela está preparada para reconstruir la cooperación eléctrica con el estado de Roraima y toda la población fronteriza. Además, aseguró que abordaron el papel de los BRICS e insistió en la necesidad de la Unión Suramericana.
Y si nos preguntan de Venezuela, ¿ustedes aspiran algún día a ser aceptados en los BRICS? Venezuela dice sí, quisiéramos ser parte de los BRICS de manera modesta.
En tanto, el presidente Lula da Silva cuestionó los errores políticos que distanciaron a los gobiernos de Venezuela y Brasil y aseguró que está en manos del presidente venezolano construir su narrativa para que la nación se convierta en un país soberano, pues según dijo, el autoritarismo en Venezuela es una narrativa construida. Además, se pronunció contra el dirigente opositor Juan Guaidó.
Discutí muchísimo con los compañeros europeos,
Y les decía que no comprendía cómo un continente que había logrado ejercer la democracia también era capaz de aceptar la idea de que un impostor fuese presidente de la República porque no les caía bien o no les gustaba el presidente elegido.
La Organización Defensora de Derechos Humanos Provea rechazó las declaraciones del mandatario brasileño y negó que se trate de una narrativa construida. En ese sentido, aseguró que el gobierno venezolano lleva a cabo un plan sistemático contra la población civil y disidente, y recordó que miles de víctimas apoyan la reanudación de la investigación de la Corte Penal Internacional contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, la tensión crece entre Perú y México luego que el Congreso peruano declarara persona no grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Silvia González con este informe.
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, no se ha quedado callada ante las cuestionadas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego que el Congreso de la República lo declarara persona non grata.
Respecto de las palabras del señor López allá en México, pues un poco haciendo retórica lo que él dice, yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano.
Recordemos, el mandatario mexicano se ha reafirmado en su decisión de no entregar la Alianza del Pacífico a la presidenta Dina Boluarte, debido a que considera que la jefa de Estado está usurpando la presidencia y además ha usado frases descalificando su mandato como es mucho pueblo para tan poco gobierno. Por otro lado, el jefe del gabinete, Alberto Otárola, ha saludado la decisión del Parlamento y ha hecho un llamado a los peruanos a mantenerse unidos ante la política exterior.
Lo del Congreso es una decisión con la que yo estoy de acuerdo y expresa no solamente el malestar, sino la opinión en conjunto de todos los peruanos respecto a declaraciones inoficiosas de presidentes que ingresan de manera injerencista en los asuntos internos del país.
Esta tensión entre ambos países parece además afectar a los ciudadanos peruanos que viajan a México debido a que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha advertido mediante un comunicado que México ha puesto trabas para el ingreso de peruanos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Ciudad de México y en Cancún. Por otro lado, el presidente López Obrador no ha descartado entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al presidente de Chile, Gabriel Boric, quien en su momento ha lamentado estas disputas internas. Silvia González, Voz de América, Perú.
Por otra parte, el gobierno de El Salvador ordenó fortalecer la persecución contra los remanentes de las pandillas que, según organismos de inteligencia, amenazan con atentar contra policías. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
Unidades especiales de la policía de El Salvador han sido desplegadas para endurecer la persecución contra lo que califican son remanentes de las pandillas luego que la inteligencia de seguridad interceptara mensajes en los que estos grupos amenazaban con atentar contra la vida del personal policial y contra civiles que en las comunidades brinden información sobre el movimiento que realizan los reductos de estas estructuras que aún quedan en distintos puntos del país. El homicidio de un agente de la policía ocurrido el 16 de mayo en la zona norte del país, sumado a la información de inteligencia, son factores que han llevado a tomar la decisión de profundizar la ofensiva contra los grupos de pandillas, dice el experto en criminalística Ricardo Sosa.
Han decidido profundizar la quinta fase del plan control territorial y van al territorio a continuar la extracción de criminales que no les permita adaptarse y sobreponerse.
En otro tema informativo, autoridades judiciales de El Salvador concluyeron una investigación y declararon culpables y condenaron a 14 años de cárcel al expresidente Mauricio Funes, quien está prófugo de la justicia, y también emitieron condena de 18 años de prisión a su exministro de seguridad, el general retirado David Munguía, por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. El exministro de seguridad David Munguía fue el único que estuvo presente en el juicio, se refirió así al veredicto.
Y yo verdaderamente estoy consternado y al mismo tiempo molesto por la forma en que se ha llevado este juicio y las decisiones que se han tomado han tenido un carácter político, no un carácter jurídico.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA no hubo una remontada sin precedentes ni milagro al último momento. Ningún primer sembrado evitó que el Heat de Miami dispute la serie por el título de la NBA. El jugador más valioso de las finales de la conferencia este, Jimmy Butler, anotó 28 puntos y Caleb Martin sumó 26 unidades, 10 rebotes en el juego 7 de las finales de la conferencia este para ayudar al Heat de Miami a vencer por 103-84 a los Celtics para disputar sus segundas finales en 4 temporadas. Un año después de que perdieron el juego 7 ante Boston, el Heat se recuperó tras dejar ir una ventaja de 3-0 en la serie. Avanzaron para enfrentar a los Nuggets, campeones de la conferencia oeste. El juego 1 es el jueves en Denver y el Heat ha dicho que está preparado para seguir haciendo historia en el baloncesto de la NBA. En el tenis internacional, casi todo el mundo espera y realmente quieren ver que Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se encuentren cara a cara en las semifinales del Abierto de Francia. Falta mucho por recorrer y ambos empezaron el lunes sus andanzas en Roland Garros con victorias en sets corridos ante oponentes que se bautizaron en un Grand Slam. Todo apuntaba a debut sin mayores sobresaltos para que los dos favoritos al título le tomaran el pulso al torneo en arcilla, y así fue, salvo breves apuros al final para ambos. Djokovic, campeón de 22 grandes, saltó primero a la pista del estadio Philippe Cartier para enfrentar a Alexander Kovacevic, un estadounidense de 24 años, oriundo de Nueva York, que inició la semana como 114 en el ranking del tenis internacional. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Desde Washington les saluda Alejandro Escalón. Hoy martes abrimos con un informe de Gustavo Cherkis sobre la preocupación entre artistas y productores musicales sobre el impacto potencialmente negativo de la inteligencia artificial en la industria musical.
Esta nueva tecnología está presente y es ampliamente empleada en la industria de la música, que por estos tiempos se debate en incluir y convivir o rechazar la inteligencia artificial. La canción Heart of My Sleeves, publicada por el TikToker anónimo Ghostwriter 977, hecha con inteligencia artificial, sonaba como sus verdaderos intérpretes, los músicos Drake y The Weeknd. Rebecca Fibrink, profesora de computación creativa en la Universidad de las Artes de Londres, ha estado trabajando con inteligencia artificial en música desde el 2003. Sostiene que la industria de la música tendrá que decidir cómo combatir o usar y unirse a la inteligencia artificial.
Una vez que una computadora comprende los patrones que subyacen a la voz original, no necesita necesariamente una gran cantidad de datos de The Weeknd para generar los sonidos que suenan exactamente como él.
El sello discográfico Universal Music Group, que representa a Drake y The Weeknd, emitió un comunicado enfatizando la necesidad de proteger la música de los artistas.
Esta semana les presentaremos la segunda parte del informe de Gustavo Cherkis sobre el tema de la inteligencia artificial y la industria musical. Entre tanto, HBO y Max estrenaron el lunes la película biográfica Reality, en la que Sydney Sweeney de Euphoria y The White Lotus interpreta a la excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Reality Winner, quien fue acusada de filtrar documentos secretos en relación a la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. La película en sí se basa en un diálogo real que tuvo lugar entre Reality Winner y los agentes del FBI, que en 2017 se presentaron en su casa para someterla a un interrogatorio. Se trata del primer filme que dirige Tina Satter y ha recibido, por cierto, excelentes críticas desde que debutó en el Festival de Cine de Berlín. También pasado mañana jueves, primero del mes, comienza en The Criterion Channel una nueva serie enfocada en el método de actuación. La serie incluye conversaciones sobre el tema de la actuación con Ethan Hawke y Vincent D'Onofrio y actuaciones de Sidney Poitier, Montgomery Clift, Marilyn Monroe y Marlon Brando. Entre los 25 títulos de la serie están A Place in the Sun de George Stevens y The Graduate, el graduado del director Mike Nichols. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.